¿Qué dejó la gira que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó la semana pasada en Cercano Oriente? Estuvo en Israel, estuvo en Cisjordania, estuvo en Jordania. Creo que ahora sí podemos escuchar bien a Ana Jerozolinsky. Ana, yo te preguntaba alguna consideración general, en primer lugar, a propósito de este viaje, a propósito de cómo venía la posición de Estados Unidos en la región.
Sí, sin olvidar, por cierto, que hay numerosos intereses estratégicos políticos de Estados Unidos en Oriente Medio. Creo que un punto interesante mencionar es que desde el punto de vista del abastecimiento de energía, concretamente de petróleo, esta zona es mucho menos cardinal para Estados Unidos que lo que era años atrás, según los expertos en la materia. Dentro de muy poco Estados Unidos será independiente, podrá autoabastecerse en términos de energía. Creo que ahora, si mal no recuerdo la cifra, importa del Golfo Pérsico únicamente el 10% del petróleo que usa, algo similar a eso, o sea que el tema del petróleo ya no es una consideración clave como era hace muchos años.
Estados Unidos, a través de su presidente, no había tenido presencia física en la región en los últimos años, ¿no? En el primer mandato de Obama esto no había existido.
No, había estado, sí, recordemos aquel famoso y dramático discurso del presidente poco después de resultar electo en su primer periodo presidencial en la Universidad del Cairo, en un declarado intento de acercarse al mundo árabe, de acercarse al mundo musulmán, donde no había estado, era en Israel, a pesar de que estuvo en la zona, por lo cual una de las razones, los análisis que se hacía aquí en Israel respecto a su visita era que trataba de corregir el error, o sea que si quiere mantener lo que se declara sin duda como una alianza inquebrantable, un intento de mediar entre las partes, de acercar a israelíes y palestinos, evidentemente la presencia directa de él, si ya había estado en otras zonas, en otros países de la zona, era clave también que se la vea en Israel. Destacó apenas se arribó, que es el primer, muy poco después de resultar electo y asumir como presidente de su segundo periodo, en su primer viaje al extranjero, la primera parada es Israel, eso lo destacó. Evidentemente acá recordaban también que en un viaje anterior a la zona, aquí no había llegado.
Ha habido, en el pasado, tensiones entre el presidente Barack Obama y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es la situación ahora en el vínculo entre ambos?
Te imaginas que oficialmente ninguno de los dos confirmaba el tema, aunque eran como, digamos, situaciones que a gritos eran evidentes en ambas partes, se conocían y salían todas esas fuentes diplomáticas, políticas que hablan en forma anónima. Oficialmente ni Obama ni Netanyahu lo reconocían. Pero
el telón de fondo de ese cortocircuito que existía entre ambos era Irán y cómo enfrentar el problema del desarrollo nuclear iraní.
Yo creo que también hay un tema al parecer de piel, digamos, o quizás de química, de enfoque general, quizás de biología, de enfoque de mundo, pero sin duda el tema concreto de Irán sí llevó a discrepancias. Yo me atrevería a decir que quizás la diferencia principal no es en cuanto a percepción de un Irán gobernado por los ayatolás como un peligro si tiene poderío nuclear, sino en cuanto a la agenda, al cronograma, o sea, cuánto tiempo puede pasar hasta que se convierta eso en un peligro concreto. Obama habló siempre en términos de un Irán nuclear, un Irán al menos gobernado por los ayatolás con poderío nuclear, como algo muy peligroso, pero antes de venir aquí, en una entrevista que concedió al Canal 2 de la televisión israelí, por primera vez entró en detalles en cuanto a los tiempos y dijo que según los expertos norteamericanos, desde el momento en que Irán eventualmente decida construir la bomba, dado que ya tiene toda la técnica, tecnología y el uranio enriquecido necesario para ello, precisaría un año. Los expertos israelíes, algunos de los cuales con los cuales he hablado yo personalmente, dicen que el tiempo es otro, que se habla de entre 3 y 6 meses.
Y entonces, ¿a qué fue Obama a Israel? ¿Qué buscaba? ¿Qué tipo de compromiso, qué tipo de acuerdo procuraba con el gobierno en este caso?
Yo creo que hay una combinación de varios factores. Si hablamos ahora recién de Irán, hay expertos que dicen viene a garantizar que Israel no actúe contra las instalaciones nucleares de Irán por su cuenta, que dé tiempo a los recursos diplomáticos. Oficialmente Israel dice sí, que tiene interés en que la diplomacia funcione, y el primer ministro Netanyahu declaró justamente que cuanto más creíble sea la opción militar, más probable es que no se tenga que llegar a ella. Eso es un elemento que no se puede descartar, aunque me, supongo evidentemente que hay cosas que no se fueron declaradas abiertamente, que fueron sí tratadas al máximo nivel entre Obama y Netanyahu. Otro tema es el intento de destrancar el estancado proceso de paz entre israelíes y palestinos, aunque me atrevo a decir que ninguna de las partes se hace demasiadas ilusiones y que haya un cambio dramático ya en los próximos días. Y está así esa corrección del error que en Israel dicen Obama entendió que cometió un error al respecto y decidió enfocar las relaciones con Israel personalmente con Netanyahu de otra forma, tratar de explicar más lo que une a las dos partes, los intereses comunes, los valores comunes, dicen aquí, precisamente para que pueda haber un rol más constructivo en promover los temas que son claves en la región.
¿Cuál había sido ese error al que aludes?
El error de, yo di el ejemplo de, por ejemplo, haber venido a Egipto y no haber venido a Israel. Cuestión, por supuesto, es cuestión de análisis de cómo cada enfoque puede resultar más o menos productivo. Aquí se consideró que, por ejemplo, se había un error concreto en cuanto a las negociaciones de paz. Cuando Obama pronunció aquel discurso tan dramático e importante en la Universidad del Cairo, al hablar del tema de los asentamientos, que no es secreto hace mucho, es un tema de polémica entre Israel y Estados Unidos, y las diferentes administraciones norteamericanas, inclusive muy favorables a Israel, siempre criticaron el tema de los asentamientos, considerando que no es algo que aporta al proceso de paz en sus distintas etapas. Pero cuando él habló en aquel discurso de los asentamientos, él planteó casi como condición la detención de toda construcción de los asentamientos para poder volver a negociar, algo que los propios palestinos nunca habían hecho. El tema de los asentamientos es un tema clave en la agenda de negociaciones, pero no como condición para volver a negociar. Y los israelíes dicen, Obama, por la forma en que habló en aquel discurso, él hizo que los palestinos se tengan que subir a un árbol muy alto. Si Obama exige eso, ellos pueden ser menos, y desde entonces el hecho es que no se volvió a negociar. Ahora en Ramala, Obama, si bien tuvo muchos pronunciamientos claros e importantes de apoyo a la causa palestina, no solo pronunciamientos a favor de la causa palestina, sino varios matices, digamos, emocionales muy importantes, dijo claramente, si se pretende resolver todo de antemano antes de negociar, entonces ¿para qué negociar? O sea, le dijo al presidente Abu Mazen, hay que sentarse a negociar y después tratar todos los temas.
¿Y qué es lo que cabe esperar ahora, entonces, en las negociaciones entre Israel y Palestina? ¿Cambia algo?
Te diré que este tipo de visitas en las que yo creo que quizás una característica principal es que él dio mensajes duros y positivos a cada una de las partes. No dijo a israelíes solo lo que quieren oír, a palestinos solo lo que quieren oír. En Ramallah dijo mensajes duros para los palestinos y en Jerusalén duros también para los israelíes. Una visita sí creo que crea un ímpetu del que es difícil zafarse si uno realmente quiere avanzar, como cada una de las partes dice que quiere. Esta visita es el marco del cual se pueden aferrar para salir adelante. Si bien oficialmente el presidente Abbas dijo que no se desdice de su condición respecto a los asentamientos, lo que recién mencionaba, ayer de noche se informó que al parecer aceptan sentarse a hablar con Israel sobre cómo volver a negociar. O sea, es un poco, suena a negociar sobre las negociaciones, pero al menos que se sienten a hablar, eso es un paso adelante.
Por último, el capítulo Siria, la guerra civil que ya ha cobrado más de 70.000 víctimas en Siria. ¿De qué manera estuvo presente en la agenda?
Estuvo presente sin duda, lo mencionó Obama ya apenas llegó en Jerusalén, lo mencionó también en Ramallah, por supuesto lo mencionó en Jordania. La situación allí preocupa, no solo porque el régimen sirio tiene un arsenal de armas químicas, del cual ya al parecer hizo uso en los últimos días en su guerra contra los rebeldes, este tema se está investigando concienzudamente, sino también porque el peligro es, por un lado, ¿sabes? Cuando hay este tipo de situaciones, se habla como que el peligro inmediato es que fundamentalistas islámicos, si está presente Al-Qaeda en Siria, tomen control. Eso es una opción, pero otra opción, no menos peligrosa, es que por la estructura de la sociedad siria, el Estado sirio quede desmembrado y haya realmente una situación incontrolable de mini estados por diferentes regiones del país, cada uno con sus peligros, con su inestabilidad. Eso también es una opción que no solo no deja feliz a Estados Unidos, sino más que nada a los, y por supuesto a los sirios, que son los que sufren al respecto, sino a los vecinos inmediatos de Siria, Israel y Jordania, por ejemplo.
Ana, gracias por acompañarnos con estos apuntes de análisis en una jornada que para la colectividad judía ya es la Pascua, ¿no? ¿Qué implica eso?
Sí, empezó anoche.
¿Cómo lo están pasando entonces?
Sí, es primero que es una semana especial porque para la población judía de Israel y para el mundo judío todo, esa es la Pascua judía que empezó anoche, que tiene la dimensión religiosa, la dimensión de las vacaciones, los niños sin escuela, el país que se llena de paseantes por todos lados, y al mismo tiempo es Semana Santa, este domingo de Ramos en el Santo Sepulcro en Jerusalén, numerosos peregrinos llegados de todas partes del mundo, también palestinos cristianos de Cisjordania, celebrando esa fecha tan especial, y todos en espera, por supuesto, de Jueves Santo y Viernes Santo, así que es una semana muy hermosa para fieles de diferentes religiones, y el tiempo por ahora acompaña para los que quieren pasear y no solo rezar, así que es una semana poco común.
¿Cómo se dice? ¿Felices Pascuas? ¿Cómo se dice?
En español decimos Felices Pascuas, en hebreo, para decir, en general, cualquier fiesta, Hag Sameach, quiere decir que tengas una fiesta feliz, o Pesach Sameach, si uno se quiere concentrar, por supuesto, en la Pascua judía.
Gracias, Ana, y nos reencontramos en cualquier momento.
Muy bien, un abrazo, Milano.